Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos, muy pero muy buenos días, bienvenidos nuevamente a La Tiza, el programa de la UEPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en este año 2013, año del aniversario de las bodas de plata, 25 años del programa, está bien dicho, bodas de plata, ¿no? Las de oro son los 50.
Hay de diamante.
No sé si vamos a estar para esa época, pero bueno.
No creo.
A lo mejor quien le dice, ojalá. La ciencia avanza tanto.
Claro, ojalá. Bueno, Fabián, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, esperábamos la lluvia hoy, pero parece que no va a venir.
El calor en vez de.
Así que va a venir el calor, así que bueno, a disfrutar el calorcito. Bueno, hoy tenemos en el programa el resultado de las elecciones eteras del pasado jueves.
Es 5. Verdad, el jueves.
Tenemos también una compañera que nos va a hablar en función del Día del Maestro.
Se viene el Día del Maestro también.
En el Día del Maestro, la semana que viene, y lo vamos a tener el compañero Roberto Cristale explicándonos cómo impacta el tema del impuesto de las ganancias en el sector docente.
Y seguimos con el concurso. Recuerden que a propósito del Día del Maestro, del Día del Profesor, estamos regalando un fin de semana para dos personas en la Colonia de los Cocos con pensión completa, absolutamente todo incluido. ¿La consigna cuál es, Fabián?
Bueno, la consigna es que nos cuenten, en realidad lo que nos quieran contar, pero lo que nos interesa es que nos cuenten, bueno, qué es lo que les gratifica de ser docentes, por qué eligieron ser docentes, cómo están en la actualidad siendo docentes, cómo la realidad hace que uno apueste a esta profesión todos los días, ¿no?
Así es, las razones del ser docente podría ser el título.
Así podría ser, las razones del ser docente.
Así.
Una aclaración para Nelly, que el sábado pasado había ido a colgar la ropa y no había
sí.
Escuchado cuál era la consigna, mandó la consigna y que se quede tranquila Nelly, que está incluida en el concurso.
Perfecto, bueno, lo pueden hacer por varias vías, al 410-5033, por mensaje de texto, al 153-90-40-95, 153-90-45, o pueden llamar al, como decía, el 410-50-33, o pueden mandar mensajes vía mail, es decir, mandar un correo electrónico. Hay gente que por ahí quiere fundamentar más su respuesta. Bueno, lo puede hacer a través de latizaradiouepc@gmail.com. Repito, latizaradiouepc, todo junto, latizaradiouepc@gmail.com. Lo que tienen que dejar son sus datos, nombre, apellido, localidad, teléfono y los tres últimos del DNI. El concurso tiene vigencia hasta el 28 de septiembre. Vamos a estar hasta el 28 de septiembre receptando vocaciones, historias respecto de la docencia. Y después podrán elegir cualquier fecha de viaje, salvo temporada muy alta y fines de semana largo, porque ya prácticamente las reservas son totales allí en la colonia para esa fecha. Y además les recordamos que Fabián está también para responder las preguntas del recreo. Pueden ya mismo comunicarse al 410-5033 o mandar mensajes al 153-9045. 153-90-40-95 para mandar mensajes de texto.
Estás escuchando La Tiza. 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, lo decía Fabián, el jueves pasado se llevaron a cabo, tal como lo habíamos anunciado, las elecciones generales de CETERA. Estás Juan Monserrat, secretario general de UEPC y flamante secretario de organización de CETERA, secretario de organización electo de CETERA. ¿Cómo estás, Juan? Buen día y felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, buen día a todos, día precioso hoy, así que bueno, vamos a estar en casa un poquito más hoy, que hemos estado
ausentes,
con mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero bueno, muy muy contentos y muy conformes por esta participación que han tenido los docentes de Córdoba en el aporte nacional a la construcción de este triunfo contundente de nuestro proyecto político gremial y fundamentalmente de la ratificación de a Estela, a Sonia, bueno, ya la conducción nacional, que ha demostrado claramente tener una pegada muy muy certera a la hora de definir las políticas que tiene que seguirse en materia educativa y fundamentalmente una caracterización muy correcta de las etapas en las cuales está transitando el país para poder resistir cuando hay que resistir y proponer cuando hay que proponer. Así que bueno, nosotros estamos muy conformes, hemos aportado 8.500 votos al triunfo de la Celeste Nacional.
Ajá.
Hemos sido un sindicato que ha aportado muchísimo menos, digamos, un resultado muy favorable al proyecto político de la lista Celeste Violeta. Solamente se han perdido dos provincias en todo el país, solamente la provincia de Santa Cruz y la provincia de Neuquén, donde hay evidentemente fuertes tensiones entre los compañeros, y bueno, esas fuertes tensiones hacen que, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz solamente haya participado el 13% del total del padrón de electores.
Ajá.
Con lo cual da cuenta de que los principios de unidad, que los principios de organización, que los principios de que hay que poner mucho acento en la unidad de la representación, pero fundamentalmente teniendo en cuenta de que hay que trabajar en la diversidad para la unidad, es una tarea importantísima, pero que no hay que dejar absolutamente a nadie afuera, porque la construcción del proyecto de educación para todos, de defensa del salario, de las condiciones de trabajo, para ver si logramos levantar el Producto Bruto Interno a los 8 puntos como nos lo hemos propuesto, se hace cuando tenemos materialidad concreta de representación real de los trabajadores en todo el ámbito del país. Y por suerte, de las 26 provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, solamente 2 provincias no hemos tenido resultados favorables, pero también en la provincia de Neuquén, en donde tuvimos algún traspié, bueno, la diferencia es exigua, ¿no?
Ajá. Juan, ¿cuál fue el resultado final?
El resultado final de la elección da un total del 75% de los votos a favor de la lista Celeste Violeta y un 25%, un poquito menos, porque los compañeros estaban escrutando las últimas las últimas mesas en el día de ayer, y daba un poquito más de 75%, casi 76% para la lista nuestra, y un 24%, no llegaba al 25% del total de votos para la lista opositora, con lo cual tampoco van a entrar en los organismos de contralor que necesitan de un piso del 25% para participar como minoría, ¿no?
Uh-huh. Juan, ¿y qué tal fue la participación en Córdoba, el nivel de participación?
Mira, para una elección nacional en donde nosotros normalmente no es tan importante como la participación que tenemos en las elecciones locales, ha estado en el orden del 26% del total del padrón.
Uh-huh.
Esto es bastante bueno. Nosotros nos habíamos propuesto elevar en casi 2.000 votos más la participación de Córdoba en esta elección con relación a 3 años atrás, y lo logramos plenamente. Si hubiésemos estado en la elección de la UPC, estos guarismos hubieran llegado a casi el 40%, pero está claro también que de la vida política del sindicato no participa la totalidad de los compañeros afiliados.
Claro.
Y en esta elección inclusive se llegó a trascender que, bueno, nos quieren acá en Córdoba y no nos quieren en Buenos Aires, entonces dice no te vamos a votar porque te queremos trabajando acá y que no te vayas a Buenos Aires, cuando los compañeros saben perfectamente bien que nosotros no dejamos nuestro trabajo cotidiano en el territorio de la provincia, pero que necesitamos una representación nacional en la paritaria, en la discusión en donde se discuten cuestiones laborales, salariales, en la paritaria nacional, en la paritaria de privados, y fundamentalmente en trasladarle al conjunto de las organizaciones del país nuestra experiencia de organización plural, en donde conviven muchísimas expresiones políticas y muchísimas matices dentro de las propuestas pedagógicas, pero bueno, aportamos con nuestra política gremial, que bueno, estamos visitando el país, nos han invitado a San Juan y vamos con nuestras propuestas, nuestros proyectos, nuestros avances, también a motivar al resto de los compañeros a que tomen nuestra experiencia, que es muy buena, no solamente en la parte gremial, sino también en la parte de capacitación con nuestro instituto, en la parte de los convenios que hacemos para la formación docente, en nuestras miradas acerca de la acción social, del tema de las ayudas solidarias, de los subsidios, del tema de tierras y vivienda para hacer accesible un derecho tan necesario a los compañeros como es el tema del acceso al suelo urbano y a la vivienda propia. Bueno, nosotros tenemos mucho para mostrar, una rica experiencia que no se ha hecho precisamente con buenas ideas solamente, se ha hecho con buenas ideas, pero con un apoyo contundente, como lo hemos hecho el último jueves, de parte de los compañeros, y de la cual debo decir, nadie se puede atribuir el triunfo, porque todos hemos contribuido, todos los compañeros en el interior, en la capital, en la Junta, los jubilados, que siempre, esos jubilados siempre nos dan una mano y nos quieren muchísimo, son los que hacen que cotidianamente sigamos confiando en esta construcción, porque nos parece que es la mejor herramienta para hacer una realidad el derecho social a la educación, pero también la tranquilidad de saber de que podemos seguir trabajando como docentes, a sabiendas que hemos abrazado una profesión muy noble, pero que necesitamos de la herramienta de la organización para que nuestros derechos no sean conculcados y ni siquiera retrocedamos ni un pasito atrás de todo lo que aún nos falta conquistar.
Y a propósito de lo que falta conquistar, ¿qué es lo que se viene para el próximo periodo?
Mira, básicamente para nosotros nos parece que fundamentalmente tenemos que tratar de poner un poquito más el acento en dos parámetros. Uno es el tema del financiamiento, el financiamiento educativo. Casualmente voy a tener que exponer en el Congreso del Movimiento Pedagógico en Recife la experiencia argentina sobre este tema. Así que bueno, me han encontrado estudiando un poquito acá las cosas que hemos hecho con la ley de financiamiento, la carpa blanca, todo lo que hemos podido afectar, pero al mismo tiempo, bueno, ahora se viene la otra contracara, que es que los chicos tienen que aprender. O sea, no solamente hay que poner más recursos, sino que también hay que ponernos en forma mucho más precisa y mucho más contundente para que esta cantidad de pibes nuevos que están dentro de la escuela también tengan el derecho social a la educación garantizado. Y para eso nuestra herramienta del movimiento pedagógico, que lo lanzamos en mayo en Córdoba, tiene que ser una herramienta fundamental para comprometer a cada docente en esta cuestión de más igualdad y más posibilidades para hacer una sociedad un poquito más homogénea, introducir temas de mucha complejidad, el tema sustentabilidad, el tema clima, el tema agua, el tema violencia, el tema discriminación. Bueno, son temas de una sociedad que se mueve, que discute, que participa y que fundamentalmente a nosotros como docentes nos tiene muy, muy protagonistas. Y bueno, y para eso, este último acuerdo que ha celebrado el Consejo Federal de Ministros de poner una fuerte apuesta financiera y pedagógica a la capacitación continua y el servicio, nos parece que va marcando una línea muy clara de que no solamente hacen falta más recursos, sino también ayornar toda la propuesta pedagógica. Esto lo venimos diciendo desde el movimiento pedagógico latinoamericano, para que las currículas se correspondan con las demandas de nuestras comunidades y las posibilidades que tienen nuestros alumnos. Así que me parece que tenemos por delante un riquísimo camino por recorrer, y nosotros aspiramos que cada vuelta que se discute educación, sea en el ámbito nacional o en el ámbito provincial, la organización de los docentes esté.
¿Se cortó la comunicación? Me parece que se cortó la comunicación con Juan, ¿sí? Bueno, lo saludamos ahí a Juan, nos restaba felicitarnos nuevamente por el triunfo. Reiteramos, la lista de la que participa Juan en calidad de, bueno, ahora secretario de organización electo de CETERA, también está Zuli Miretti, Oscar Ruibal, algunos de los representantes, los tres representantes que tiene UPC, la encabezada por Estela Maldonado y Sonia Leso, entonces obtuvo el 75% de los votos en las pasadas elecciones de CETERA, las que se realizaron el jueves de esta semana.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Un clásico de Los Redonditos de Ricota, jijiji.
Soy brindo a tu suerte. la imagen te desfiguró.
Este fin era una imagencita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico.
Los Redondos y un clásico.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, recuerden que se pueden comunicar a través del 153 90 40 95. Pueden mandar mensaje de texto a ese teléfono, al 153 90 40 95. O bien grabar su mensaje al 410 50 33. Estamos regalando... Para todos los docentes, no para todos, por supuesto, para uno entre todos ustedes, un fin de semana para dos personas con pensión completa, con todo pago allí en la colonia del docente de Los Cocos. La consigna es, ¿qué te motiva, qué te motivó a ser docente? ¿Cuál es el sentido que le encontrás al ser docente? Y de allí ustedes pueden bajar el concepto que les interese. También pueden escribir un mail a la Tiza Radio. UEPC@gmail.com. El sorteo es el 28 de septiembre. Bueno, Fabián, acuerdo importantísimo entre UEPC, Consudec, JAEC, por el tema de la caja complementaria, ¿no?
Sí, así es. Se firmó el acta en estos días con el convenio de que en este compromiso de suspender las medidas que había la justicia por cuestión de la caja complementaria en escuelas de Córdoba, uh-huh. que había embargos ya en ejecución. Bueno, esos embargos se suspenden por 45 días para poder formar una comisión, que la comisión va a estar formada por la UPC, por el CONSUDEC, la JAEC y los dos ministerios, el Ministerio Nacional y Provincial y la Caja Complementaria, para que, bueno, plantear allí la cuestión de fondo, que es respetar el convenio de transferencia que se hizo en el momento que se transfirió en las escuelas de la Nación a la provincia, porque recordemos que en la década de los 90 todas las escuelas que eran nacionales pasaron a ser todas del ámbito de la provincia. Y allí se produjo esta cuestión con la caja complementaria, que esto era voluntario y demás. Uh-huh. Así que bueno, importante porque, primero porque la caja complementaria debe respetar el convenio de transferencia y la ley de transferencia. Y segundo, porque los docentes tienen que tener la igualdad, el docente privado, la igualdad a las cuestiones jubilatorias, al igual que el docente oficial. Uh-huh. Esto nosotros lo venimos peleando y se logró allá por el año 87 en la provincia de Córdoba la igualdad en la jubilación, en los salarios y todo, y en la jubilación con el docente oficial. Bien. O sea que esto debe respetar si nosotros como UPC vamos a pelear a rajatabla esta cuestión, ¿no?
Bueno, y ahora se va a trabajar en estos 45 días.
Se van a trabajar en una comisión que va a comenzar a trabajar el día jueves que viene. Ajá. El jueves 12, donde allí, bueno, para plantear todas las cosas que hay que plantear y bueno, llegar a buen puerto con esto, ¿no?
Bueno, los jubilados siguen juntando firmas.
Los jubilados siguen en este mes, decidieron seguir juntando firmas para la derogación de la ley 10.078, que bueno, ley que todavía sigue afectando, y que también en la Secretaría de Jubilaciones está todavía realizando el reclamo administrativo del retroactivo. Ajá. De los 6 meses, porque en ningún momento la ley dice que no se puede reclamar retroactivo, así que nosotros lo estamos, claro, reclamando. Estamos haciendo los reclamos y ya hemos presentado una muy buena cantidad de reclamos. Aunque nos digan que no, nosotros vamos a seguir peleando hasta que esa ley, como dice la compañera la Secretaría de Jubilaciones, esa ley canalla, termine de serlo, ¿no?
Bien, a veces son largas estas batallas, pero se terminan.
Bueno, ganando. El decreto 1777 nos llevó 14 años, claro. Espero que esta vez nos lleve un poquito menos.
Ahora, siempre se ganan siempre y cuando se peleen las batallas.
Por supuesto, si no, por supuesto, si uno deja de hacerlo, seguramente eso va a seguir. No vamos a dar el brazo a torcer.
Está bien, gracias Fabián. Bueno, recuerden que estamos regalando un fin de semana para 2 personas, para la colonia del docente de Los Cocos, con todo pago, con motivo del Día del Maestro, con motivo del Día del Profesor, 11 de septiembre, Día del Maestro, 17, Día del Profesor. Nos pueden contar, la consigna sería, qué es lo que los motiva, qué es lo que los motivó, en caso de los jubilados, a ser docentes, y lo pueden contestar grabando su mensaje al 410-5033, por mensaje de texto 153-9045, o bien escribir un mail a latizaradiouepc@gmail.com. Y a propósito de gente que ya ha contestado y que ha grabado su mensaje, vamos con algún extracto de las opiniones, los conceptos, las ideas, las motivaciones concretamente que ha tenido la gente que se comunicó para ser docente. A ver qué es lo que decían.
Gracias a todas las señas por enseñarnos y aprender más cada día. ¡Feliz día del maestro!
Bueno, lo que más me gusta es aprender.
Sí, a ver, vamos a ver.
Ser docente para mí significó encontrarme con mí misma y encontrar en ese amor de los chicos, ese feedback, seguir de vuelta, amor, ternura, el poder sentirse útil para poder guiar a otros y al mismo tiempo enriquecerse uno. Es maravilloso ser docente. Esmerarme en estudiar para poder transmitir todos mis conocimientos para que les sea útil a los chicos, para prepararlos para la vida. Es para crecer, para poder desarrollar todas las capacidades de los chicos para que se realicen y sean felices. Eso para mí ser docente. Estoy emocionada por esto, pero realmente es maravilloso. Siempre me sentí realizada con esa tarea.
Hola, soy Karina de UEM, soy docente y disfruto mucho cuando veo en sus ojitos lo que se vislumbra cuando aprenden, cuando sienten que están incorporando algo a su vida, a su conocimiento. Disfruto mucho de eso, no tiene precio.
Bueno, me llamo María Jimena, soy profe de historia. Me encanta la la docencia porque siempre me gustó enseñar. Estoy haciendo mis primeras armas. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, qué lindas las respuestas todas, pero qué bonita la primera y fundamentalmente la segunda. La primera que habla de sentirse plena, que siempre se sintió realizada con el ser docente. No es muy fácil sentirse realizado con lo que uno hace para ganarse la vida. Y el segundo es hermoso. Puede detectar el brillo en los ojos de los chicos cuando están aprendiendo. Cuando se les despierta el bichito de la curiosidad a partir de algo que les enseña el docente. Y eso no tiene precio, según dice la docente. Es muy bonito, muy, muy bonito. Bueno, de eso se trata. Que sirvan a modo de ejemplo de lo que ustedes tienen que, más que responder, lo que nos tienen que contar. 410-50-33, 153, 153-90-40-95, 153-90-40-95, o bien mandar un correo electrónico a latizaradio@upc.gmail.com.
UPC, 60 años de organización, lucha y pasión por la educación.
Bueno, y a propósito del Día del Maestro, Jacqueline Vidal es docente de la Escuela Mariano Moreno de Santa Rosa de Calamuchita y, como muchísimos docentes, todos los días trabaja para incluir a los niños en las escuelas públicas, en la escuela pública. Son tiempos en que la inclusión de chicos en la escuela pública están en la punta de la lanza, por decirlo. El tema de la inclusión es un tema sumamente activo, sumamente movilizado por estos días. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo es la vida en la escuela pública hoy, en esta escuela pública que a vos te toca, en esta escuela pública que tiene muchos elementos inclusivos, en esta escuela pública a la que le faltan cosas? ¿Cómo es un cotidiano en la escuela pública?
Bueno, la escuela pública nuestra es la escuela más grande del departamento Calamuchita. Tenemos casi 700 alumnos, así que es una escuela muy grande. Esa inclusión es diaria, en todos los grados nos encontramos con eso. Yo lo divido a la inclusión en dos partes. Una, la inclusión social, la contención a la familia, se está viviendo con muchos inconvenientes sociales. Y lo otro es la adecuación curricular que tenemos que hacer todos los días. Ajá. Para que los niños puedan aprender.
Adecuación curricular diaria, explícanos un poquito más ese concepto.
Bueno, la adecuación curricular diaria es un contenido que uno da, lo va a graduar en con menor dificultad para esos niños que tienen inconvenientes para aprender, pero que no se sienta, el niño no se sienta discriminado, sino que es la misma actividad, pero con menor dificultad, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso está en el marco de la resolución, o sea, está contemplado en el Ministerio de Educación con un informe que nosotros tenemos que hacer. O sea, el niño, cuando finaliza el trimestre, se le entrega la libreta con un informe que es la resolución 1114, que está avalada por el Ministerio de Educación, donde uno ahí escribe la trayectoria del niño y los logros que el niño obtuvo. Se considera que la repitencia por repitencia en sí, los repitentes crónicos, no es conveniente, porque lo que tenemos que tratar es que aprenda.
Uh-huh. Está bien. ¿Y cómo haces para, sigo con el concepto que me parece muy interesante, cómo haces para que no se noten las diferencias, o bien que los otros que no tienen adecuación curricular no te reclamen porque a él se le hace más fácil que a mí?
En realidad lo que hacemos es, por ejemplo, te doy un ejemplo simple, una situación problemática y con el niño que tiene dificultad, por ejemplo, que para resolverla sea con una suma, con dificultad, el resto de la clase la hace con suma con dificultad y él la hace con una suma común. Ajá. Sin que se, o sea, le cambiamos los números, por ejemplo, ¿no es cierto? Tratamos de que esa adecuación curricular sea en matemática y en lengua, y en ciencias, que hagan las mismas actividades. Nosotros, aparte, en la escuela tenemos otros proyectos que a esos niños le damos mayor importancia en esos proyectos, como si ellos fueran protagonistas.
Claro. Uh-huh. ¿Y cómo trabajan con la familia?
Bueno, con la familia nos responden bastante. O sea, sabemos que los papás dejan el niño en la escuela y tienen que salir a trabajar, porque nos pasa a todos. Yo le explicaba la otra vez, los otros días una mamá me decía, pero yo me siento mal porque no puedo venir, porque tengo que trabajar. y yo le expliqué, me ponía yo en el lugar de ese y le digo, yo también dejo a mis hijos para poder venir a trabajar, y a todos nos pasa. Entonces lo que hacemos es, nosotros tenemos en la localidad una empresa que es Tantal Argentina, ellos tienen una fundación y tienen un equipo técnico, ¿sí? Entonces el equipo técnico eso hace reuniones periódicas con los papás, donde nosotros participamos de esa reunión y se va trabajando toda la parte social, la parte que capaz que el papá no se anima a consultarnos a nosotros, vamos trabajando todo eso con ellos. Conjuntamente nosotros estamos en la reunión.
Claro, está bien.
Y después tenemos, a través de la municipalidad, también hay un área de niñez, de los cuales cuando nosotros tenemos inconvenientes, nosotros derivamos, están los psicólogos y tienen en los dispensarios. O sea que estamos, dentro de lo que necesitaríamos, estamos como bastante cubiertos nosotros acá con eso.
¿Tienen una radio y una revista también?
Nosotros en la escuela tenemos una radio, la escuela tiene jornada extendida, en quinto y sexto grado. O sea, yo trabajo a la mañana, salgo 12:30, a la 1 vuelvo a entrar a clase con los chicos de quinto y de sexto, y armamos una revista con información de toda la escuela. O sea, las actividades que los chicos hacen en el aula, no es que se hace algo extra para la revista, ¿sí? El trabajo del aula, la maestra selecciona y nos da a nosotros, nosotros armamos lo que se llama el mono de la revista,
sí.
Y con los chicos en la jornada extendida, y eso va a la imprenta, ahora está por salir una revista está por salir ahora, en unos días. UPC apoya a la revista, nosotros tenemos la publicidad pautada en la revista. Y después tenemos una radio que la hacemos con los chicos de sexto, ellos están divididos en grupo, y en esos grupos ellos arman el programa. Por ahora lo estamos sacando solamente en los recreos, tenemos los recreos nosotros lo tenemos armado de otra manera para poder aprovechar la radio. Nosotros tenemos el primer recreo de 20 minutos y el segundo recreo de 10 minutos, y las otras dos horas las tenemos en bloque, no hay recreo en las dos últimas horas. Entonces, pues tenemos, acá había una antigua radio que era por circuito cerrado. Entonces nos han dado los parlantes, pero nos falta hacer la conexión, o sea, es como que hacemos todo a pulmón,
a pulmón,
¿no es cierto?
Claro.
Es una escuela pública. Así que para aprovechar eso, para sacarlo en las horas de clase, para trabajar con la parte curricular en el aula. Los chicos van rotando, por ejemplo, hoy le toca al grupo 1 y los que hablan en el primer recreo, los otros están de operador, en el segundo recreo invertimos para que todos pasen por toda la función.
Está muy bien. Estás contando un montón de desafíos, ¿no? Porque la verdad,
sí,
desde la adecuación curricular de todos los días, ocupar por allí en lo que es el rol de representatividad de los padres, la radio, la revista, pero en términos conceptuales, ¿cuáles serían hoy los desafíos que tienen los docentes en la educación pública? Teniendo en cuenta los cambios que ha habido también, mayor inclusión, mayor cantidad de chicos en la escuela a partir de la asignación y tantas otras cuestiones.
Los desafíos son muchísimos.
Mm.
Primero, la capacitación constante. Yo estoy recibida de docente hace 20 años y cuando empecé nada que ver cómo se enseñaba, cómo enseñamos ahora, la manera de trabajar, o sea que necesitamos una capacitación constante. El trabajo con los padres, la relación de uno con los padres es muy importante. Tratar de ayudarlos a ellos porque nosotros somos como un poco psicólogos de los papás, ¿no es cierto? El papá viene y nos cuenta desde que no le alcanza la plata para darle de comer diariamente, que no tiene ropa. Entonces, bueno, nosotros tratamos de cubrir esas necesidades de ellos y tratar de que el chico en la escuela se sienta importante y que pueda, o sea, que vaya con gusto. O sea, uno disfruta que el niño vaya con gusto a la escuela.
Que vaya para quedarse.
Sí, obviamente que para uno es un desafío grandísimo que el niño esté a gusto en la escuela, que sienta la escuela como propia. Esta escuela es mi escuela. Yo ayer estamos haciendo un trabajo para el acto del Día del Maestro y a mí me tocó hacer un trabajo con la educación de los padres de ellos. Entonces hicimos un trabajo en el aula todos juntos, papás, chicos, todos salieron pintados, todos, pero no importa. Y yo les contaba, y no te puedo explicar lo que era la carita de esos chicos, que yo fui a esa escuela.
y que yo era alumna de esa escuela, que yo estaba sentada en los bancos como están sentados ellos, y le contaba que mi papá también fue a esa escuela y que mi abuela también fue a esa escuela. Entonces, claro, ellos no entendían que él, cómo le estaba diciendo eso. Y es verdad, es, yo les digo, es mi escuela, porque yo soy parte de eso. Yo fui toda la familia, toda mi familia fue a esa escuela. Entonces, lo que a mí me gustaría es que esos chicos sientan la escuela así como yo la siento, como mi escuela, ¿no es cierto?
¿Y qué le falta a la escuela pública, o a tu escuela y a la escuela pública en general?
Y por ahí lo que necesitamos por ejemplo, la mayor infraestructura. Nosotros tenemos una sala de computación armada bastante bien. Nosotros recibimos netbook, pero no para los chicos, sino para la escuela. Hay creo que 32 netbook, pero toda la armado de esa sala de computación fue todo pulmón por la cooperadora. Recibimos bastante apoyo de la gente nosotros acá en Santa Rosa, de los papás. No, o sea, vendemos algo, pero nosotros tenemos que estar, ¿no es cierto? La cooperadora trabaja muy bien, pero hay que estar apoyándolo, o sea, no nos viene nada regalado, ¿sí? Ah. Necesitamos ponerle el pecho siempre a esto. Y es una escuela pública y a nosotros nos da gusto que los papás de Santa Rosa elijan la escuela Mariano Moreno, porque tenemos casi 700 chicos, entonces para uno es un placer eso.
Está bien.
Por algo la están eligiendo, ¿no es cierto?
¿Y eso es lo más gratificante de la docencia para vos, que te elijan?
¿Que elijan la escuela?
Que te elijan a vos o que elijan la escuela, que te elijan... Bueno.
Yo digo que elijan la escuela, sí. Por ejemplo, es gratificante. Un año me tocó un grado, daba matemática en quinto y sexto, y era un quinto grado con chicos grandes. Yo era chiquita al lado de ellos, era como si estuviera fuera una alumna más en ese grado yo, y hace 9 años atrás de ese grado. Y realmente eran chicos que venían repitiendo, eran ya como repitentes crónicos. Y haberle entregado la medalla a esos chicos cuando terminó sexto grado, para mí, verlos ahí arriba del escenario recibiendo la medalla, para mí fue gratificante, porque eran chicos que la teníamos que luchar todos los días, ¿no es cierto? O una nena en un primer grado que me costó muchísimo integrarla, pero lo logré. Era como todos los días ponerle un granito de arena para que esa nena pudiera salir adelante. En este momento esa nena está en una escuela rural, entonces todos los años nos toca integrar a alguien.
Todos los años tenés una gratificación nueva.
Exacto, sí, sí.
Está bueno eso.
Sí.
Jacqueline, bueno, saludo, gracias por tu testimonio. Se nota.
Gracias a ustedes.
Mucho gusto en lo que haces. Mucho gusto en lo que haces. Y bueno, feliz día por anticipado. No hay que saludar por anticipado, pero bueno, como no nos vamos a comunicar.
Muchas gracias. Y bueno, ya que estamos, me gustaría invitarlos. Nosotros el 17, 18 y 19 de octubre realizamos una feria del libro, donde en la puerta de la Feria del Libro ponemos la radio en funcionamiento y vienen las editoriales y espectáculos. Entonces, invitarlos, si quieren, es un fin de semana, es jueves, viernes y sábado.
Ajá, bien, estamos todos invitados. Feliz día por anticipado y saludos a toda la gente de Santa Rosa.
Muchísimas gracias, ¿eh? Igualmente para ustedes.
Jacqueline Vidal, docente de la Escuela Mariano Moreno de Santa Rosa de Calamuchita. Y a propósito, vamos a escuchar a los alumnos, a ver cómo saludan a sus maestros, qué dicen de sus maestros.
Gracias a todas las señas por enseñarnos y aprender más cada día. ¡Feliz día del maestro!
Bueno, lo que más me gusta es aprender, porque además las maestras son siempre muy buenas con nosotros, y bueno, compartir con amigos. ¡Feliz día! Y gracias por enseñarnos y estar siempre con nosotros cuando los necesitamos.
Lo que me gusta es venir acá a la escuela de aprender y estar con mis amigos, con mis compañeros.
Queremos enviarle un saludo en nombre de toda la Escuela Mariano Moreno a todos los maestros y maestras de la provincia de Córdoba.
¡Feliz día, maestro!
Mercedes Sosa, señoras y señores, y nos sumamos también al feliz día de los chicos. El otro país.
He visto al otro país, descalzo en el arenal, con ojos de cunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto el otro país pidiendo la libertad, y aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Me mire soltar su esperanza al viento como una mandorga, de solo en vuelo lo mire volver. Trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Visto el otro país de nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo. Me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. La miré soltar su esperanza al viento como una pandorga, de solo en vuelo lo miré volver. El trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo. La miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país,
Mercedes Sosa y el otro país. Bueno, algunos de los mensajes, recuerden que están participando ustedes con el 153 90 40 95, el 410 50 33 para grabar su mensaje, y si no, que nos pueden mandar un correo electrónico a latizaradio@upc.gmail.com. Algunos de los mensajes, como decíamos recién, hay cosas muy interesantes, uno se sorprende con algunas cosas que dicen los docentes respecto de su vocación. Creo que soy docente por vocación y amor. Hoy llevo 28 años sembrando y convencido de dar lo mejor de mí a cada uno de mis alumnos. Sé que ellos, con su alegría, sus necesidades, sueños y vivencias, recargan a diario mis ganas y energías. Soy docente por amor a mis pequeños grandes alumnos, dice Enrique Seban. ¿No? Curioso. No es un desgaste ser docente para Enrique, más bien todo lo contrario. Es ir a la escuela para cargar energías, para cargar pilas con la alegría de los chicos. Creo que con la educación un mundo mejor es posible, todos los días trabajo para eso, dice Elena. Elegí la docencia para contribuir a la igualdad social, que debiera garantizar la educación como derecho, dice María Isabel. La posibilidad de aportar a la equidad de acceso a la compleja vida social, dice Alejandro de Río Ceballos. Bueno, muchos docentes haciendo también punta en esto, hincapié en esto, en la necesidad de la equidad, en la necesidad de la igualdad y la contribución que hace el maestro en ese sentido. Bueno, tenemos algunas preguntitas que nos están llegando al 153 90 40 95. No, tenemos todavía, tenemos acá algunas preguntitas, sí. Tenemos algunas preguntitas aquí. ¿Algunas preguntitas o mensajes?
Sí, acá. Acá en el panel de la computadora.
Así es, mensajes de texto. Sí,
en realidad son mensajes.
Reflexiones.
Son reflexiones y algunas afirmaciones con el tema, bueno, lo que vos decías recién. Acá hay una compañera que es del norte que dice que hace 5 meses que le deben el sueldo. Bueno, estas son las cosas que pasan también.
Obvio,
dentro, sí, claro, de esta cuestión. Y acá dice ella, el mejor regalo que podría hacerme el gobernador sería pagarme el sueldo. Es cierto, no es un regalo.
No es un regalo.
Es el pago por su trabajo. Pero bueno, a veces pasa. Esto lo hemos dicho varias veces, Daniel. A veces con el tema de las deudas salariales o cuando han cambiado situación de revista, han tomado horas o han recambiado cargos, han cambiado su situación de revista, ese movimiento produce problemas administrativos y a veces errores administrativos. Uh-huh. Si bien nosotros hemos venido relatando este último tiempo de que el sistema de MapWeb está funcionando y se han ido corrigiendo muchas cosas y se han ido pagando deudas, sí, seguramente no son todas.
Claro.
Por eso vivimos insistiendo de que nosotros debemos saber estas cosas, mándenos estos datos. Por ejemplo, acá hay otro compañero que dice que, por ejemplo, tiene problemas con una deuda salarial del 2012 en terciario de primario. Bueno, esto puede ocurrir de que esto esté demorado por algunos errores administrativos. Si nosotros tenemos la copia del MAP, el reclamo que han hecho, porque por todo error hay que hacer el reclamo,
claro,
por más que nosotros estemos de por medio hay que hacer el reclamo, porque si vamos sin el reclamo de allá nos dicen, bueno, acá nadie nos había dicho nada,
claro.
Entonces cuando tenemos una situación de esta hay que reclamar, después venimos al gremio y nosotros ahí podemos primero detectar, estamos como los médicos, diagnosticamos,
claro,
y vamos viendo cuál es el tema de la solución. Nuestro anhelo es que no haya demoras en ningún tipo de pago. Estamos viendo que el sistema de MapWeb, a lo sumo, son 45 días el tiempo. Pero bueno, puede ocurrir que haya otras cosas más, como esta deuda del 2012. Y bueno, compañeros, hay que seguirle peleando, así que necesitamos todos los datos, porque como decía vos, decía Daniel, no hay peor lucha que la que no se libra.
¿No?
Así es.
Bueno, y a propósito del Día del Maestro, se vienen fiestas, ¿no? Las tradicionales fiestas del Día del Maestro.
Las tradicionales fiestas de cada una de las delegaciones, casi todas van a ocurrir el día 10, uh-huh, salvo Río Segundo, que la tuvo anoche, el viernes anoche. No hemos todavía recibido ninguna información sobre la fiesta.
Eso significa que fue buena.
Significa que fue buena y que todavía están durmiendo.
Están durmiendo.
Así que bueno, supongo que habrá estado muy buena. Y bueno, tenemos la tradicional fiesta nuestra de Capital, que va a estar el grupo La Barra ahí en Forja, así que bueno, vamos a estar ahí a full, seguramente también, gracias a Dios, el miércoles.
Es en Forja con La Barra,
y bueno, gracias a Dios, el miércoles es feriado, cosa que uno puede recuperarse.
Ah, claro, es verdad. Claro. ¿Y para las entradas dónde se compran?
Bueno, se compran en la Delegación Capital, ya están hace rato ya con esto. Así que los chicos ahí de Capital tienen toda la... En Maipú 30, no sé si quedan, esto habría que averiguarlo. Hasta ayer venía todo bárbaro y venía a full el tema de las entradas, así que bueno, nos vamos a divertir seguramente el martes 10 y recuperaremos energías el día feriado.
Bueno, estoy viendo acá que hay una exhibición de una película súper recomendable en el Zoom de UPC, ¿no?
Sí, la película Pan y Tulipán, ¿no? De Silvio Solnini, una hermosa película que va a estar el lunes a las 15 horas, ahí se juntan, bueno, el que quiera, va al Zoom, se sienta y ve la película, ahí se puede comentar también, una película sumamente recomendable, ¿no?
Con el protagónico de Bruno Ganz.
Así es.
El hombre que ganó el Oscar por su papel de Hitler.
Así es.
Esta película es anterior a esa.
Así es.
Es otro Bruno Ganz.
Un actor.
Un actorazo tremendo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué va a pasar martes?
El martes a las 19 horas en el Salón de Radio Nacional se realizará la charla de debate sobre la Córdoba industrial y los modelos propuestos.
Ajá.
Esto, bueno, está la Fundación UNESUR, dice, estará Raúl Argañarás de FADEA, Carolina Escoto es rectora, Ángel Rosales, el gerente zonal de Credicop, y Gabriel Tobal, presidente de APIME Córdoba, y UPC adhiere a este evento interesantísimo para seguir hablando de la Córdoba
Bien. Crear, ¿no? Bueno, y está abierta la Colonia de los Cocos.
Y la Colonia de los Cocos sigue abierta, por supuesto, los fines de semana para, bueno, lo que siempre depara la colonia, ¿no?
Bien. ¿Cuál es el libro recomendado de la semana por la biblioteca de
UFC? El libro recomendado es el libro sobre la... Hablemos de Tosco, se llama, es de Reina Carranza el libro. Sí. Absolutamente recomendable también, porque ahí habla de Tosco y, bueno, y desmistifica algunas cosas, ¿no?
Ajá.
Que a veces son necesarias, porque a veces la historia cubre de cosas que no son tan ciertas, ¿no?
Está bien.
Así que...
Háblame de Tosco. Háblame. Está en la biblioteca de la UPC y
así
lo pueden...
Es. Así es, lo pueden ir a retirar en la biblioteca y en el primer piso de la calle Salta.
¿Tenemos mensajes grabados? ¿Tenemos algún...? Ah, pensé que teníamos algunos mensajitos grabados. Bien. Bueno, gracias, Fabián, ¿eh?
Listo, gracias.
Listo, hasta luego.
En UPC trabajamos para construir un movimiento pedagógico latinoamericano.
Hemos hablado mucho del tema, el tema del anuncio fundamentalmente, esto tenía que pasar por un filtro parlamentario. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el oficialismo que propone gravar la renta financiera y subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Fue girado al Senado que ya al otro día, inmediatamente, esto fue tratado el miércoles, el jueves ya se trató en comisión en el Senado. Roberto Cristalli es secretario de Organización de UPC. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buen día para todos, muy bien.
Bueno, pasando limpio y ya pasados unos cuantos días donde hubo muchas dudas respecto de cómo era la aplicación de los anuncios que había hecho la presidenta, ¿cómo impacta el aumento del mínimo? Primero vamos con esto, el aumento del mínimo no imponible en el sector docente. ¿Queda gente todavía incluida? ¿Quedan muchos? ¿Quedan pocos?
Sí, no tenemos el dato de cuántos docentes quedan en realidad alcanzados por el impuesto a las ganancias. Lo que sí debemos decir y simplificar es que todos aquellos trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea dentro de la categoría 4, en este caso estamos todos los docentes involucrados, que cobren menos de 15.000 pesos de sueldo bruto a partir del 1 de septiembre de este año, van a dejar de tributar ganancias, estén casados o no, que era una diferencia, te acuerdas vos que había
solteros y casados.
Solteros y casados. A partir de entre 15 y 25.000 van a pagar un 20% menos de lo que vienen pagando, y a aquellos trabajadores en relación de dependencia que ganen más de 25.000 pesos se les sigue manteniendo el impuesto tal cual está hasta ahora. En esto hay una cuestión importante que tiene que ver para nosotros, que se ha dado con los jubilados, que sí tenemos datos de cuántos jubilados están alcanzados o no en este caso. Nosotros en la provincia hay alrededor de 30.000 jubilados y pensionados provinciales, de los cuales 10.608 son jubilados pensionados docentes. Esto tenemos que decir que hay, de esa cantidad, hay 10.000 docentes jubilados que dejan de tributar ganancias a partir del 1 de septiembre, y hay unos 530 jubilados docentes que van a pagar un 20% menos de lo que vienen pagando, y aquellos que ganen más de 25.000 pesos, que son 78 docentes jubilados que quedan alcanzados tal cual está hasta ahora.
Reiteremos esa cifra porque es importante entonces respecto a los jubilados. ¿Cuántos dejan de tributar ganancia?
Hay 10.608 jubilados o pensionados docentes en la provincia. De esos 10.608, 10.000 dejan de tributar ganancias. A partir del 1 de septiembre de este año no van a pagar más, al menos hasta que se vuelva a modificar por un aumento salarial que superen los 15.000 pesos. Hay 530 que van a pagar un 20% menos de los que vienen pagando, que son los que ganan entre 15 y 25 mil, y 78 docentes que todavía van a seguir tributando tal cual están tributando ahora, que son los que ganan más de 25.000 pesos.
O sea, que quedaron prácticamente todos afuera.
Sí, ha sido, la verdad que ha sido, creo que ha superado las expectativas que teníamos todos los gremios este anuncio, ¿no? Más allá de que se hablaba de unos 5 salarios mínimos vital y móvil, esto ha superado las expectativas que teníamos, creo. Si bien este es un impuesto que todavía el fondo de la cuestión tiene que ver con la famosa tablita que no se ha modificado y que seguramente cada vez que tenga más aumentos salariales va a ir ingresando gente de nuevo a tributar ganancias, ¿no?
Y habrá que ver qué es lo que pasa a fin de año, porque, digamos, el decreto no establece nada respecto a esto que vos estás diciendo. Bueno, ¿qué pasa si el mes que viene a mí me aumentan el sueldo o lo que sea y se me aumenta y supero los 15? En principio,
superando los 15.000 de sueldo bruto, vamos a tributar un 20% menos de lo que estamos tributando, pero ya vamos a estar alcanzados, esa es la realidad. Informalmente sabemos de que se habla de que el año que viene se actualizaría cada 2 meses, que tiene que ver con las fechas en que cobran los jubilados nacionales los aumentos, pero no está, esto no está especificado en el decreto. No se sabe.
Claro, porque lo que se está discutiendo en el Parlamento, si bien es el impuesto a las ganancias, es otra cosa, es decir, es la modificación de artículos que permitan nuevos gravámenes a la renta financiera y a los dividendos, pero no la cuarta categoría. La cuarta categoría, hubo algunos dictámenes en comisión, pero no, fueron rechazados, o sea que ese tema no se está discutiendo.
No se está discutiendo. Bueno, creo que la cuestión de fondo es una reforma tributaria general, ¿no? Este es en realidad un impuesto progresivo que está desde el año 30, no es nuevo.
No, claro.
Es el impuesto a la renta, y que en todos los países del mundo se pagan igual que lo pagamos acá. Uh-huh. La cuestión tiene que ver con que me parece que hay que modificar algunas cuestiones. Por ejemplo, el IVA. El IVA es totalmente injusto porque nos alcanza a todos y no podemos descargar absolutamente nada. Todo, el que tenga o el que no tenga, o gane más o gane menos, paga el impuesto el 21% sí o sí, ¿no?
Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto.
No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día y feliz Día del Maestro para todos, feliz Día del Profesor. Hemos tenido Día de la Secretaria en esta semana ya festejándolo, así que para todos un gran abrazo.
Un abrazo, ahí estaba Roberto Cristalli, entonces, Secretario de Organización de UPC.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, recuerden, nos estamos yendo, pero recuerden que ustedes pueden seguir pensando qué los motiva a ser docente y seguir, por lo tanto, participando de este concurso por el cual estamos regalando un fin de semana para 2 personas en la colonia del Docente de Los Cocos. Durante la semana nos pueden mandar correos electrónicos a latizaradiouepc@gmail.com. Latizaradiouepc, todo junto. Latizaradiouepc@gmail.com. Nos mandan correos electrónicos y también participan. Y durante los programas de acá el 28 de septiembre se sumarán el 410-5033 y el 153-9040-95 para mensajes de texto. Hemos llegado a la 1, queridos amigos. Ha sido un placer. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Que pasen una buena semana y gracias,
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.